La libertad religiosa, la objeción de conciencia, el simbolismo religioso, el pluralismo religioso, la bioética, la enseñanza religiosa, la cooperación del Estado con las religiones son algunos de los temas fundamentales dentro del tratamiento jurídico del derecho eclesiástico del Estado. El artículo 16 de la Constitución española reconoce y garantiza la libertad religiosa o libertad de creencias y libertad de conciencia. El primer tema que abordamos hoy analiza brevemente esta rama del ordenamiento jurídico y María José Ciaurriz, catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado, nos habla de ello a continuación.
Hola, buenos días. Hoy vamos a analizar un tema interesante, como son los principales aspectos del derecho eclesiástico en la sociedad actual. En primer lugar, creo que es conveniente explicar brevemente qué es el derecho eclesiástico. El derecho eclesiástico es una parte del ordenamiento jurídico estatal que regula los aspectos civiles de los fenómenos religiosos y, en concreto, las relaciones entre las iglesias y los estados y el reconocimiento y garantía del derecho de libertad religiosa. Los temas que merecen la pena y que son fundamentales dentro del tratamiento jurídico del derecho eclesiástico son muchos. Yo aquí, evidentemente, y por razones de tiempo, no puedo dedicar una atención pormenorizada a todos ellos, pero sin embargo sí que les voy a hacer un elenco de los que considero yo que hoy son los más interesantes porque encuentran una problemática y un reflejo en la sociedad actual y desarrollaré aquellos que todavía me parecen de mayor actualidad. ¿Qué temas son estos? Pues la libertad religiosa, la objeción de conciencia, el pluralismo religioso, la simbología religiosa, la cooperación del Estado con las confesiones, un tema de candente actualidad, el tema de la bioética, la enseñanza de la religión en la escuela pública, el reconocimiento del matrimonio religioso por el ordenamiento civil y un, como les digo, largo etcétera. El primero de todos ellos que he citado es el tema capital del derecho eclesiástico. En torno al reconocimiento y a la garantía de la libertad religiosa gira todo el derecho eclesiástico. Por lo tanto, podríamos decir que la libertad religiosa es la piedra angular de esta rama del ordenamiento jurídico. Es verdad que siempre se ha denominado libertad religiosa lo que en unas corrientes más modernas se denomina hoy en día libertad de creencias y libertad de conciencia. Pero realmente en todos los tratados internacionales y en todas las sentencias también de tribunales internacionales o internos, la libertad religiosa aparece como la denominación más común, junto también con la libertad ideológica o la libertad de pensamiento. Por ponerles un ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 18, reconoce este derecho sin ningún tipo de limitación más que la que constituye el orden público. Como les decía, sentencias de tribunales internacionales también la garantizan unánimemente y en nuestra Constitución se encuentra recogida en el artículo 16. Ustedes creerán que la libertad religiosa, que les parecerá seguramente un derecho bastante obvio, tiene su existencia en nuestro país desde hace siglos, y sin embargo no es así. Se sorprenderán de lo joven que es el reconocimiento de la libertad religiosa. Este data de una ley de 1967 que se promulgó en España como consecuencia de la Declaración Conciliar Dignitatis Humanae recogida en el Concilio Vaticano II. Hasta ese momento, lo que había sido el tratamiento de las confesiones religiosas en España era, por un lado, un tratamiento exhaustivo y un reconocimiento exhaustivo de la libertad de la Iglesia Católica, del reconocimiento del derecho de la Iglesia Católica, puesto que España era un país confesionalmente católico y adoptó como religión oficial la religión católica, mientras que las demás confesiones tenían simplemente, eran meramente toleradas, pero no tenían reconocido el derecho de libertad religiosa y, por lo tanto, de poder desarrollarse libremente en coexistencia con la religión católica. Evidentemente, esto ha cambiado sustancialmente. Ya empezó a cambiar en 1967, como les digo, y desde luego a partir de la promulgación de la Constitución de 1978 dio un giro radical. A consecuencia de la promulgación de esta Constitución, se desarrolló el artículo 16 en una ley orgánica, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980. En España hoy podemos decir, sin ningún tipo de problema, que el reconocimiento de la libertad religiosa es exhaustivo y completo. En general, la libertad religiosa es un derecho reconocido bastante extensamente y desde luego en el área occidental, sin duda alguna. Hay algunos países musulmanes que evidentemente practican la religión musulmana y que por lo tanto el país es confesionalmente musulmán, que prohíben el ejercicio de otras religiones y que establecen penas muy duras, incluso de muerte, para aquellas personas que infringen las leyes islámicas. De hecho, se ha producido más de una vez que en la ratificación de tratados internacionales los países musulmanes se niegan a la ratificación porque en algún artículo de esa declaración se ha recogido el derecho a cambiar de religión, lo cual está prohibido en el área musulmana. Pero quitando esta especialidad, en general la libertad religiosa es hoy un derecho prácticamente reconocido a mayor o menor nivel, pero no demasiado discutido, insisto, salvo en áreas geográficas concretas. El pluralismo religioso, que no es también sino una consecuencia del reconocimiento de la libertad religiosa, es otro tema importante e interesante dentro del tratamiento del fenómeno jurídico religioso. ¿Por qué? Pues porque hoy en día se está planteando una problemática que no se había iniciado en tiempos anteriores, porque las zonas geográficas estaban fundamentalmente pobladas por las personas que vivían en los distintos países. Hoy las fuentes corrientes migratorias hacen que en un país vivan las personas que han nacido en ese país, pero también aquellas personas que han adoptado ese país como propio por razones X, desde razones de asilo político, razones económicas, de todo tipo. Pero hoy, como ustedes saben, las corrientes migratorias son enormes y, por lo tanto, hay muchas personas que, teniendo una religión distinta, van a vivir y a trabajar a un país de una religión diferente. Entonces, eso plantea que el Estado tenga que hacer un esfuerzo importante para poder aunar todos los intereses dentro de la libertad de todos y del respeto también de todos, y sobre todo del respeto de una religión que puede ser la mayoritaria de ese país y que incluso el propio país acoge como propia. Por lo tanto, esto es un reto que hoy los diferentes países tienen para producir, digamos, el menor conflicto entre el choque de culturas y religiones, que puede crear serios problemas y que, sin embargo, requieren un cuidado exquisito por parte del tratamiento jurídico y político de los gobiernos y de las sociedades. Unido a este tema del pluralismo religioso, se plantea otro también importante que ustedes sin duda habrán leído y habrán reconocido como una fuente de conflicto, que es el tema de la simbología religiosa. Diversas religiones poseen símbolos propios de uso frecuente y obligado además para sus propios miembros. Es verdad que hay religiones que no tienen simbología y que por lo tanto en este sentido no plantearán nunca ningún problema. La religión protestante es una religión de escasa simbología, pero sin embargo hay otras, como por ejemplo la religión cristiana, en donde el crucifijo es un símbolo absolutamente importante y respetado, o el velo islámico para todo el mundo musulmán. Estas simbologías que pueden coexistir pacíficamente, sin embargo, ha habido países en los que se ha creado, en mi opinión, un tanto artificialmente, el problema de la no tolerancia de los símbolos. Por ejemplo, la prohibición en Francia, que todos ustedes conocerán, de llevar velo islámico, el intento de retirar los crucifijos en edificios públicos en España, o también la destrucción de imágenes de Buda en países orientales con dominio musulmán. Evidentemente, no deja de ser esto un conflicto sobre hasta cuándo, hasta qué punto, hasta qué extensión y qué reconocimiento tiene que tener la libertad religiosa de todos. Si es molesto para unos la simbología religiosa, si esa simbología religiosa debe retirarse en aras de un laicismo que muchos estados pregonan, como es el caso de Francia, que es uno de los ejemplos de país laico por antonomasia, dónde acaba la libertad de unos, dónde empieza la libertad de otros, qué equilibrio tiene que haber entre libertad, totalitarismo del Estado, tolerancia de los grupos minoritarios. En fin, si dejamos fuera la simbología religiosa, consideraríamos que las creencias religiosas tienen solo que desarrollarse en el ámbito interno de las conciencias de las personas, en el ámbito interno de la vida de las personas, pero sin poder manifestar externamente lo que cada uno considera que es la verdad o la religión en la que él cree. En el supuesto de que no optáramos por ello, sino por precisamente mantener y fomentar la simbología religiosa, habría que llegar, claro, a un justo equilibrio para no dañar tampoco la sensibilidad de aquellos que no la tienen. Evidentemente, esto es un problema complejo que no se para solo en la simbología, sino que a veces también, claro, revierte en temas diferentes. Por ejemplo, el caso de una niña musulmana que se niegue a ponerse un chándal para hacer deporte en un colegio público. Pues evidentemente el uniforme es obligatorio, el colegio tiene que hacer cumplir unas normas, por otra parte está la libertad religiosa de la niña, etcétera, etcétera. Con este me lo puedo poner muchísimos ejemplos, aquellas personas que no quieren declarar con la cara descubierta, hace poco salió una noticia en la prensa, en fin, estos temas no me puedo detener ahora, pero hay muchísimos ejemplos que se plantean en el cada día, que se van resolviendo con buena voluntad por parte de todos, pero que no deja de originar muchas veces conflictos, en algunos casos pequeños y en otros casos, como en el caso de Francia, donde hay 5 millones de musulmanes, pues realmente hubo una temporada en la que el problema fue grande. Otro de los temas de rabiosísima actualidad es el del tratamiento de la bioética. Es decir, la bioética hoy plantea una problemática hasta ahora desconocida. ¿Por qué? Pues porque hoy los adelantos científicos están permitiendo actuar sobre el cuerpo humano de una manera que era impensable hace muy poco tiempo. Todo este tema de la reproducción asistida, las fecundaciones in vitro, las manipulaciones genéticas, las células madre, todo esto plantea a las religiones una serie de interrogantes que van solucionando pues de acuerdo con sus doctrinas. Y esto plantea a su vez al Estado también un problema porque muchas veces la normativa que el Estado dicta es sustancialmente la contraria de la que las confesiones religiosas propugnan. Dentro de las 4 confesiones religiosas reconocidas y que tienen acuerdos con el Estado español, que son la Iglesia Católica, los protestantes, los musulmanes y los judíos, realmente la Iglesia Católica es la que más frontalmente se separa de todo el tratamiento que el Estado español está dando a esta problemática, por estar muy lejos de lo que la doctrina católica propugna. La Iglesia Católica es absolutamente contraria al aborto y absolutamente contraria a la eutanasia. Es la que más problemas plantea por estar más alejada de lo que se está regulando hoy civilmente. Las demás confesiones están de acuerdo también con la Iglesia Católica en cuanto al tema del aborto. El aborto es unánimemente rechazado por todas estas confesiones, pero siempre hay más matices por parte de las demás confesiones que por parte de la Iglesia Católica. Digamos que la norma general es se rechaza el aborto, pero matizado por las otras confesiones acatólicas y negado absolutamente desde el mismo momento de la concepción por parte de la Iglesia Católica. Con respecto a otro tema de mucha publicidad y de mucha importancia, que también sale frecuentemente en medios de comunicación, el tema de la eutanasia. La eutanasia directa la niegan todas las confesiones, pero con respecto ya a las medidas paliativas, sí que todas las confesiones, excepto exceptuando los judíos, aceptan medidas paliativas que llevan a producir en cierta medida una aceleración de la muerte, pero que, sin embargo, las consienten en el caso de que no hay esperanza de vida posible y conducen al enfermo a morir de una manera, digamos, menos dramática, no dolorosa, etcétera. Por lo tanto, las confesiones sí que matizan en este sentido y se puede utilizar medidas paliativas, aunque eso en cierta medida y como consecuencias indirectas provocan una muerte anticipada. En esto los que no están absolutamente de acuerdo y son radicales totalmente son los judíos, que los judíos niegan absolutamente la eutanasia y defienden la distanasia, es decir, hacer todo lo posible humanamente y artificialmente para prolongar la vida del enfermo, a una costa del sufrimiento del propio enfermo. Porque ellos consideran que la vida la da Dios y la vida la quita Dios, y el hombre solo puede prolongar la vida a cualquier precio. Pero eso, insisto, es una postura muy drástica de la religión judía que no defienden los demás. En el fondo, el problema de la bioética lo que plantea es que se necesitan unas pautas y se necesita una definición de los valores éticos. ¿Quién define los valores éticos? Hasta ahora han sido las religiones, que tienen mucho en común, mucho más en común que en desunión, las que han decidido, digamos, qué es lo que se podía y no podía hacer. Hoy en día, esta sociedad se ha convertido en una sociedad menos religiosa, más desacralizada, y se busca un mínimo común ético. Pero ese mínimo común ético es muy complejo de definir y, por lo tanto, hoy el tema de la bioética está, digamos, sin unas pautas a las que poder acudir. Todo esto provoca, a su vez, otro tema que no me da tiempo de desarrollar, pero que es de suma importancia, que es la objeción de conciencia. Cuando una persona se encuentra con la obligación de cumplir una normativa estatal que va en contra de su religión y de su conciencia, y por lo tanto plantea objeción de conciencia. Ese es un tema también interesantísimo que quizá en otro momento podemos ver. Muchas gracias.